1.
¿Se acuerda lo que le contamos ayer que dijo Donald Trump sobre México? Que México había perdido el control del país, que los cárteles mandaban en México y que la presidenta Sheinbaum era una buena mujer, pero que tenía muchísimo miedo, que estaba apanicada. Bueno, pues hoy la presidenta Sheinbaum le respondió a Donald Trump, sigue minimizando el asunto, aunque hoy sí le dijo a Trump que así como dice una cosa, hace otra. Así le respondió hoy Sheinbaum a este comentario que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, que además lo hizo en la reunión del G7, es decir, la reunión de los líderes de los 7 países democráticos más poderosos del mundo.
Lo ha dicho en otras ocasiones. Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa.
Él menciona que el gobierno ha perdido el control. ¿Qué respondería a esto? Sobre el país, menciona.
Pues que no está bien informado él. Se lo he dicho personalmente. No es algo que lo diga por primera vez. El Estado mexicano existe. Se lo dije aquí, ya lo dije el otro día, cuando vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que estuvo aquí y que se refirió a los grupos delictivos. Yo le dije, hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado, además de la presidenta. Aquí tiene usted, por ejemplo, le dije, a Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida por un grupo delincuencial y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público y al pueblo de México. Claro que hay trabajo, pero hay más que eso. Hay entrega, hay convicción, hay amor al pueblo y amor a la patria. Una vez que le dije, presidente, el pueblo de México es muy valiente, y es un pueblo extraordinario, y defiende su soberanía. Entonces esa siempre ha sido nuestra posición. Ahora, también hay tiempos allá, y también se dirige también a los estadounidenses en su manera, en su forma. Entonces nosotros no vamos a entrar en... No queremos ni debemos entrar en un debate personal con el presidente Trump.
Dijo que Estados Unidos tiene confianza en la estrategia de seguridad del gobierno de México y en los funcionarios, ¿no? Como los integrantes del gabinete de seguridad, y concretamente habló del secretario de seguridad García Harfuch, el secretario de la defensa, el general Trevilla, que han sido mencionados, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos, y esto es muy importante precisarlo. La presidenta, de esas pocas veces que dice la verdad, pues en esto sí está diciendo la verdad. O sea, Estados Unidos no ha metido al saco de los narcopolíticos mexicanos al gobierno de la presidenta Sheinbaum, ni a ella, ni a su gabinete de seguridad, o sea, ni a Harfuch, ni a Trevilla, ni a Morales. No. El problema es que la presidenta, al defender a ciegas a los narcopolíticos de Morena, ella solita se está metiendo en ese saco. Pero Estados Unidos hasta ahora ha sido muy respetuoso en decir que confía en México, que el gobierno de México está cooperando, que el ejército mexicano está cooperando muchísimo. Entonces, como que sacan al gobierno actual del tema de la narcopolítica y lo ubican más en el gobierno anterior, en el de López Obrador, y ahí es donde la presidenta Sheinbaum pues no puede evitarlo, ¿no? Así lo dijo hoy.
Sí, mucha confianza. Bueno, recientemente Sarah Carter habló del general Trevilla, otros servidores públicos han hablado del propio Omar. El almirante secretario fue recientemente a Estados Unidos a reunirse con la Guardia Costera y con otras instituciones del gobierno de Estados Unidos. Y reconocen el trabajo que se hace todos los días.
Por cierto, hoy a la presidenta Sheinbaum le preguntaron en la mañanera, pues que cuándo iría por un gobernador, después de que ha presumido que han detenido a no sé cuántos alcaldes vinculados con el crimen organizado, y pues cuándo un gobernador. Y dijo que mientras no hay pruebas, no se puede proceder contra nadie. Y donde no hay pruebas, ¿verdad? Ningún gobernador es corrupto,
no,
ni está vinculado
no,
con el crimen.
No, para nada.
Ni nada de eso, ¿no?
No, cero, así que digas, híjole.
O sea, a ver, de Rochamoya no hay pruebas, ¿no?
No.
Nada.
No.
¿Qué? ¿De Américo Villarreal?
No. Villarreal, no, hombre, jamás. No. ¿Cero?
Nunca. ¿Marina del no. Pilar? No.
No, así que digas, no. Oye, desde que le quitaron la visa a su esposo, no.
Durazo, no, hombre, ¿no? Para
ay, no.
Así que usted...
Durazo, hombre, titipas.
O sea, que así temas de corrupción de Rocío Nale, no tenemos, ¿no?
No, ¿cómo por qué, hombre? Así que digas, oye, desde que era secretaria de Energía andaba metida en... No.
Es que son muy un descaro, duende. Son un descaro, qué cosa. Uy, bueno, fíjese que le ofreció una entrevista a la cadena Univision el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y le preguntó concretamente la periodista Ilia Calderón, que es la periodista estelar de Univision. Dice, a ver, ¿ustedes harían una operación militar en suelo mexicano? ¿Y qué dijo J.D. Vance? Que él no quisiera, pero que si México no coopera lo van a hacer. O sea, se reservan su derecho de hacerlo si el gobierno de México no coopera. Así fue.
Lo que queremos hacer es trabajar con las autoridades mexicanas para asegurarnos de que puedan encargarse de los cárteles por sí mismos. Por supuesto, tendremos que tomar acciones defensivas para proteger al pueblo estadounidense. Queremos trabajar con el gobierno de México, pero realmente necesitamos acabar con estos cárteles. Son organizaciones muy, muy peligrosas.
¿Sí o no sobre una acción militar en territorio mexicano?
Bueno, tomaríamos una acción militar si consideráramos que es necesaria para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo a menos que estemos trabajando junto con el gobierno de México, pero tenemos que reservarnos ese derecho.
La presidenta Sheinbaum respondió en tono burlón a lo dicho por el vicepresidente de Estados Unidos, por cierto, uno de los presidenciables, J.D. Vance.
Sí, sería muy bueno que lo hicieran en su territorio, porque es muy importante que paren la entrada de armas. Entonces, antier, no sé, a ver si tienes por ahí la nota del gabinete, aquí en ya en México se detuvo unos vehículos que traían armas, un buen arsenal de armas de Estados Unidos, pero aquí ya en el territorio mexicano. Entonces, ellos allá, nosotros acá, y coordinándonos.
Ayer no solamente fue lo que dijo Trump en la reunión del G7 sobre México y el narco, ¿no? Que dijo que gobiernan en México los cárteles, que México ya perdió el control, que la presidenta Sheinbaum es una buena mujer, pero está muerta de miedo. No, también habló sobre el T-MEC y volvió a decir que no le gusta el T-MEC, que él no quiere que se prolongue el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Bueno, para mí no es algo necesario. Creo que es mejor sin él, para ser sincero. No soy un gran admirador. Me gustó porque nos permitió salir del Telecán. Es decir, después de 6 años había que revisarlo y eso nos sacó del Telecán. Eso fue lo que más me gustó. Nos va mejor sin un acuerdo.
¿Preferiría terminarlo?
Yo preferiría dejarlo sin firmar. Preferiría que se terminara.
Son cosas diferentes, señor.
Yo preferiría no tener el acuerdo, aunque podría firmarlo. Pero creo que a nuestro país le va mejor si no tenemos un acuerdo.
La presidenta Sheinbaum minimizó el comentario de Trump, dijo que pues así es Trump.
Bueno, él así también. Dice que no, luego dijo que sí, que sería bueno, que tal vez sí, que tal vez no. Y nosotros pues tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer de convencimiento, de buscar siempre la mejor opción para el pueblo de México y para la nación. Y hemos estado ahí. Ahí está, hoy Marcelo está en Washington haciendo un muy buen papel. Y pues como dicen, bueno, ¿por qué no bajan los aranceles de el acero? Pues no crean que no hemos planteado varias alternativas, pero pues no es algo que necesariamente dependa de nosotros. Nuestro trabajo es estar convenciendo de que lo mejor para Estados Unidos y para México es que no estén esos aranceles. Y hasta ahora México tiene una buena posición.
Desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo cómo concluyó la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del T-MEC.
Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte, que dirige el embajador Jameson Greer. ¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina. No, el 1 de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy tenemos datos que justo tienen mucho que ver con lo que dice el secretario de Economía, porque están relacionados con las importaciones y las exportaciones, que no es otra cosa más que lo relacionado con el acuerdo comercial. Hoy sale el dato del PIB trimestral, del primer trimestre, que ya lo conocemos, o sea, no es que sea nuevo el dato, pero salen los componentes del PIB. Entonces, ya sabemos que el PIB durante el primer trimestre del año tuvimos una contracción de 0.6, o sea, eso ya lo sabíamos, pero lo que vemos es que cuando vemos los componentes individuales, el consumo apenas aumentó 2.4%, la inversión cayó 3% anual, órale, acumulando 6 trimestres, a mí esto me parece tremendo, acumulando 6 trimestres consecutivos de contracción, o sea, año y medio de contracciones en la inversión, está cayendo verdaderamente de forma importante. Las exportaciones crecieron 1.5. Esto es bastante menor de lo que habían crecido el año pasado, que habían crecido 13%. El dato comparable el año pasado fue 13%. Y entonces, Carlos, si está cayendo la producción, ¿de dónde viene la oferta? La oferta de las cosas que nosotros consumimos cuando vamos a las tiendas, que y lo que compramos, pues lo que se incrementó de forma importantísima fueron las importaciones. Vimos un crecimiento de las importaciones de 16%. Entonces, si algo está pasando en la economía local, en la economía doméstica, en lo que se suele llamar como el mercado interno, que creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no solo muestra esta desaceleración, sino que también muestra pues esta vinculación comercial que tenemos particularmente con Estados Unidos. Es un dato muy importante. Y muestra de esta desaceleración que tenemos, pues hoy, de pura casualidad, sale otro índice, el índice global de competitividad producido por el Instituto de Administración de Lausanne. Yo creo que es uno de los mejores índices internacionales de competitividad, y lo que vemos es que México cayó 7 posiciones en competitividad global. Pasó del lugar 55 al lugar 62. Es el peor lugar que ha ocupado en los últimos años. Las economías más competitivas según este índice son Singapur, Hong Kong y Suiza, que están en los 3 primeros lugares. Y México bajó, hay 4 componentes en este gran índice, y bajó en los 4. Bajó en desempeño económico, bajó en eficiencia gubernamental, bajó en eficiencia empresarial, en infraestructura. O sea, estamos viendo pues un deterioro no solo en la economía, sino en la infraestructura económica, eso que incluye instituciones, infraestructura física, infraestructura legal, todo eso que incide en cómo se hace un país más competitivo, pues estamos viendo un deterioro muy importante, Carlos.
Qué cosa. Pero qué tal el discurso de la mañanera, ¿eh? Te dicen que la economía mexicana, bueno, que la octava maravilla del mundo, ¿no?
Pues no sé, Carlos, en este índice de competitividad, imagínate, quedamos por debajo de Argentina, por debajo de Colombia, y apenas un poquitito arriba de Brasil, y bueno, un poquito arriba de Venezuela. O sea, Venezuela está en la posición 70 y México en la 62. Entonces, sí creo que te da pistas de que las cosas no están bien. Y finanzas públicas, en particular el índice, destaca la debilidad de las finanzas públicas.
Pues la deuda brutal que dejó López Obrador y que ha seguido aumentando. Sí. Sheinbaum, gracias, Valeria, gusto saludarte.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Oiga, y hablando de temas de dinero, la hipocresía que luego tiene, ¿no? O sea, ya si van a organizarse una cena de lujo en el castillo de Chapultepec, asúmanlo. Oigan, pues es el Mundial, es la FIFA. Que no le hagan al hipócrita. Ay, no, es que solo pasé un ratito. Ay, solo llegué, leí y me fui. Ya, no sean hipócritas. Asúmanlo. Oye, sí, en el castillo de Chapultepec hubo una cena del gran lujo con la FIFA, sus representantes, los empresarios favoritos del gobierno, y fue la presidenta a codearse con los ricachones. ¿Por qué simulan? O sea, ¿por qué nos tratan de engañar? Todos lo vimos. Entonces sale hoy la presidenta a tratar de convencerlo de la hipocresía. No. O sea, usted, yo no fui. O sea, lo que pasa es que solo fui a dar un mensaje de bienvenida. O sea, leí un discurso y aparte un discurso rápido, de una paginita y ya me fui. Asúmanlo. Son lo que son. Ya. No le dé vueltas al asunto. Escuche usted el esfuerzo por engañarnos, ¿no?
La FIFA rentó.
¿Se renta?
Se renta.
¿Cuánto cobran?
Creo que pagó más de 1,000,000 pesos. Que la Secretaría de Cultura nos diga. Pero se renta el castillo de Chapultepec.
¿Y al pueblo?
Desde hace mucho, no es de hoy. Desde hace mucho tiempo, el castillo se renta para algunos eventos. Entonces rentaron el castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA y algunos gobernadores estaban y otras gentes.
¿Gobernadores?
Me invitaron a la cena y dije, no, a la cena no quiero ir. No me corresponde estar ahí. Me dijeron que venga todo el gabinete. Dije, no, a ver, no. Va en representación a la que le corresponde el castillo de Chapultepec, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Entonces ellas dos estuvieron ahí, esencialmente ayudando a organizar.
Ya que no sean hipócritas. Ahí estuvo la presidenta Sheinbaum. Dio la bienvenida, leyó una cuartilla, se codeó con los ricos y famosos en el castillo de Chapultepec a todo lujo. ¡Ya está! ¡Ya lo hizo! ¡Asúmanlo! Es que qué bárbaros, qué bárbaros. Son de una hipocresía. No, y hasta gobernadores fueron. Y ¡ya, asúmanlo! Son lo que son.
Dos.
Va a venir a México el rey de España, el rey Felipe. Va a venir al partido entre España y Uruguay, que es el día 26 de junio, es decir, la próxima semana. Van a jugar en el Estadio de Guadalajara. Pero un día antes, el 25 de junio, se va a reunir en Palacio Nacional de la Ciudad de México con la presidenta Sheinbaum. La Casa Real Española confirmó el encuentro. Destacó que el encuentro forma parte de una etapa de intensificación de las relaciones bilaterales. La presidenta de México habló en la mañanera del encuentro con el rey de España la próxima semana.
No sabemos los temas. Viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora. Y el valor que representan para el país. No creo que vaya a haber conferencia de prensa. No está considerado porque es muy corto el tiempo. Qué bien.
Ya sabe usted que López Obrador exigió al rey de España que se disculpara con México por lo que sucedió hace 500 años en la conquista, ¿no? Por las atrocidades cometidas con Hernán Cortés. La corona española no se ha disculpado, pero el rey sí dijo hace un par de meses que, visto con los ojos de hoy, pues obviamente él no se sentiría orgulloso de esas atrocidades. Y eso lo aquilató la presidenta Sheinbaum en ruta a normalizar las cosas. Ahora, la presidenta Sheinbaum insiste en el tema de una disculpa y cuando le preguntan, oiga, pero pues esto sucedió hace 500 años y usted dice que ¿por qué persiguen a Raúl Castro, el dictador de Cuba, por algo que sucedió hace 30 años? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero pues ahí está, escuche usted.
Nuestra posición siempre es de la defensa de los pueblos y nuestra visión de lo que fue la conquista española. Lo que buscamos, no solo por el jefe del Estado español, sino por el pueblo español, es el reconocimiento de México y su grandeza. Porque fueron demasiados años, no solo los 300 años de colonia, sino mucho tiempo después, todavía hasta la fecha, pues hay quien viene a hacer a México un homenaje a Hernán Cortés. Para nosotros es muy importante que toda esta visión que todavía tienen muchos españoles de que las grandes civilizaciones que habitaban nuestro territorio eran grandiosas. Y esta visión de los atrasados, los bárbaros, no puede ni debe continuar.
Y luego leyó un fragmento del libro de López Obrador, el que se llama Gracias, sobre el tema de la disculpa. Ya ve que la política exterior del gobierno de Sheinbaum la define López Obrador. Oh, o sea, la carta de López Obrador a Trump definió la política exterior hacia Trump. El libro de López Obrador lo lee la presidenta en la mañanera, como también puso la carta de López Obrador a Trump en la mañanera, o la carta que sacó López Obrador contra Trump y su equipo, etcétera, etcétera. O sea, luego se queja la presidenta de que, ay, ¿por qué dicen que yo no mando y que manda López Obrador? ¡Qué machistas! Pues es que mire, ¿no? Vamos al siguiente sobremesa.
Tres.
Bueno, Anoche salieron la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a decir que ya había un acuerdo para que se terminara el paro de maestros de la CENTE, pero ellos mismos dijeron hasta no ver, no creer, porque todavía los maestros de la CENTE tienen que ir a su asamblea y votarlo, y pues parece que siempre no. Víctor Sandoval, ¿dónde andan los de la CENTE? Adelante.
Carlos, así es, como una más de estas jornadas de protestas, hoy acudieron a diferentes instituciones bancarias, así como oficinas de las Afores, a lo largo pasó la Reforma, prácticamente desde la zona del Bosque Chapultepec hasta lo que es la calle La Fragua, ya en la zona centro. Están principalmente en laterales, no han afectado la vialidad en los centrales, y bueno, sobre todo están afirmando a través de Filiberto Fraustro, secretario general de la sección de Zacatecas, asegura que no hay ningún acuerdo todavía y que incluso podrían quedarse todavía por una o dos semanas más hasta que haya una posibilidad de que lleguen a un acuerdo. Escuchemos.
Pues el mensaje es enviar un mensaje claro a los propios maestros, a los dueños de las Afores, en el sentido de que identificamos con mucha claridad quienes pues lucran con lo más valioso, una de las cosas más valiosas de las maestras y los maestros, de los trabajadores de la educación en general, que es con el fondo de ahorros, y que con ellos pues amasan grandes fortunas. Esto para nuestros compañeros maestros es importante que se esté señalando. También pues enviar el mensaje al gobierno de que seguimos con las acciones de protesta. Y sí, en cuanto a la Asamblea Nacional Representativa, el espacio de toma de decisiones de nuestra organización será hoy por la tarde en punto de las 5 de la a las 5 de la tarde.
Tiene una reunión a las 5 de la tarde, dijeron que probablemente la pospongan hasta después de las 11 de la noche, como ha ocurrido en las últimas asambleas que realizan los integrantes de la CENTE, pero también dijeron que en cuanto a los avances que han tenido con las autoridades, es aproximadamente de un 5 a máximo un 10-15% lo que hay de avance, por lo que no les convence todavía levantar eso. Dijo que no, es falso que se vayan a ir este fin de semana y que por el contrario regresarán más profesores a partir del próximo lunes a reforzar el campamento. Es el reporte, Carlos.
¿Cómo están los bloqueos entonces ahorita, Víctor?
En las laterales de Paseo de la Reforma, principalmente las diferentes instituciones bancarias, donde hay oficinas de Afores, desde La Fragua hasta la zona de Lieja y Chapultepec en la Torre Mayor.
Gracias, y estamos al pendiente. Sandra Tapia, ¿tú qué nos tienes sobre los maestros?
¿Qué tal, Carlos? Una comisión de maestros de la sección 14 de Guerrero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue recibida este jueves aquí en la Secretaría de Gobernación para participar en la mesa de justicia acordada durante el encuentro celebrado ayer entre autoridades federales y representantes del magisterio disidente. Se trata, Carlos, de un grupo de profesores que acudió a las instalaciones de Gobernación para dar seguimiento a diversos planteamientos relacionados con justicia, reparación de daños y situaciones derivadas de las movilizaciones magisteriales. Y es que uno de los temas que se abordarán en esta mesa es la denuncia presentada por la secretaria general de la CENTE en Guerrero, Elvira Veleses, quien previo a esta reunión acusó de presuntas agresiones contra integrantes del magisterio guerrerense. La dirigente sindical señaló que los maestros de Guerrero fueron interceptados este miércoles por elementos policíacos durante una movilización aquí en la Ciudad de México y denunció que algunos agentes presuntamente sin identificación visible agredieron a docentes y le retiraron recursos económicos por 70,000 pesos en efectivo. Vamos a escucharla, Carlos.
Que ya no pudo continuar precisamente porque nos los quitaron a base de golpes y entonces ya fue que llegaron, se acercaron y entonces estos tipos se empezaron a retirar. Consideramos que este ataque directo al contingente de Guerrero pues no es la primera vez que se vive, pero ahora sí es de manera institucional un robo, un hostigamiento, un ataque, una criminalización y una amenaza directa de muerte. Por eso hacemos responsable a la presidenta de la República por cualquier cosa que le llegue a pasar a cualquiera de nosotros que estamos en este movimiento, pero también hacemos responsable a los secretarios de Estado que si no tienen la capacidad de resolver, pero sí amedrentar. Hubo alguien que dio la orden, hubo alguien que nos persiguió, hubo alguien que estuvo amedrentando a los compañeros y eso no se puede permitir.
La Mesa de Justicia forma parte de los compromisos anunciados por el gobierno federal para dar seguimiento a estos casos específicos planteados por la CENTE. Es el reporte que tengo hasta el momento, Carlos.
Muy bien, Sandra, estamos al pendiente y muchísimas gracias. 4. Ya ve que Donald Trump ayer de sorpresa dio madruguete y cuando estaba cenando con el presidente Macron, ni más ni menos que en el Palacio de Versalles, ahí a las afueras de París, dijo, ya firmamos el acuerdo. Se supone que iba a haber una ceremonia mañana en Suiza para firmarlo con todas las de la ley, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero como que lo firmaron de antes, ¿no? Para que ya se amarrara. Y CNN reveló que este acuerdo de entendimiento que firmaron Estados Unidos e Irán está muy vago, tiene 14 puntos. Pero ¿qué puntos hay importantes? Uno, cese al fuego, ¿no? Cese de hostilidades durante 60 días para llegar a la paz. Retiro del bloqueo naval de Estados Unidos y reapertura del estrecho de Hormuz, ¿no? Por parte de Irán. Luego, que le van a meter 300 mil millones de dólares a la reconstrucción de Irán para impulsar la economía de Irán. Se lo va a meter un fondo privado con ayuda de los países vecinos a Irán. Está cañón, ¿no? 300 mil millones de dólares. El fondo está pensado para ofrecer incentivos a que se extienda la paz más allá de 60 días, porque no es que vayan a caer los 300 mil millones de dólares de golpe. Y pues también me da la impresión de que esto le abriría la puerta a muchos de los países vecinos a Irán, sobre todo los ricos, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, a tener un pie en Irán, ¿no? Pues porque le van a meter un chorro de lana y pues ahí qué onda, ¿no? Lo vamos a platicar al ratito con Mauricio Mesolam. Durante una conferencia en la Casa Blanca, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, arremetió contra Israel y dijo que hay personas en el gabinete del primer ministro Netanyahu que han salido a criticar el acuerdo con Irán y que de esta forma se está atacando a Donald Trump. J.D. Vance envió un mensaje a Israel diciendo que Trump es el único jefe de Estado del mundo que por ahora simpatiza con Israel. Entonces que le midieran, ¿no? Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Tenemos partido y en la noche, ¡qué emoción!
Saludos ya desde Zapopan, querido Carlos, frente a la Casa de las Chivas, el Estadio Guadalajara, para nombres oficiales de este Mundial. A las 19 horas, México frente a Corea del Sur. Todo apunta a que México alineará de la siguiente manera, querido Carlos, la alineación que tenemos desde Claro Sports. Lateral derecho, un cambio. No iría Israel Reyes, como en el debut frente a Corea, iría Jorge Sánchez, futbolista que va más hacia adelante que Isra. Defensa central, no va Cachorro Montes, ya se sabe, está suspendido en virtud de su expulsión en el cotejo pasado. Edson Álvarez, el capitán, que lo mismo actúa de medio de contención más recurrentemente que de central, va a tomar ese sitio, eso sí lo damos por hecho. Otra más, medio campo, no va Morita, no va Gilberto Mora de inicio, pero tampoco Fidalgo. Tampoco iría Fidalgo, iría Luis Romo, el mediocampista de Chivas y ex de Cruz Azul. ¿Qué se pretendería si se confirma esta alineación? Que la doy completa rápidamente. Tal en la portería, defensa, Gallardo, Johan, Edson y Jorge Sánchez. Mediocampo, Lira, Romo, Brian Gutiérrez. Ataque, Piojo Alvarado, Quiñones y Raúl. ¿Qué se pretendería? Un mediocampo con más recuperación. Un mediocampo capaz de hacer cortocircuito a lo que pretenda Corea. Corea tiene un futbolista que no es el más famoso, no es Canning Lee del Bayern, no es Canning Lee del París, no es Min Jae del Bayern Múnich, no es Kim Min-seok, que es una leyenda viviente, sino que le llaman el Kay Modric, Huang, que ha tenido un camino en equipos de segundo nivel europeos, pero que es el que genera todo el circuito de pases. Lo que yo entiendo es que se busca generar ahí un corto, una obstrucción, y que aparezca Jorge Sánchez, que va más hacia adelante, también te permite entender que se pretende mayor profundidad en ese sentido y además capaz. Jorge suba teniendo un Romo que es de corte más defensivo. Veamos si finalmente se confirma esta alineación con México para su segundo duelo importante. Más temprano, Sudáfrica le sacó el empate a República Checa. ¿Qué repercusiones tiene esto, Carlos? Que el que gane el partido de hoy entre México y Corea, si hubiera ganador, ya califica a la siguiente ronda e incluso asegura liderato de grupo. Si México ganara hoy, pero no queremos pensarlo, también Corea, ya serían líderes de este sector. 19 horas, el ambiente en Guadalajara es inenarrable. Un concierto gratuito de Maná ayer por la noche, las masas cantando, el motivo mexicano, las banderas. Lo que yo te pueda decir poco, Carlos, los que decían es que el Mundial no se sienten, es espectacular. Yo quiero recalcarlo, Carlos, es que es perfectamente posible reconocer que somos un país con profundos problemas. No, eso no se va a tapar con el fútbol ni con nada. Pero hay cosas que se hacen bien. Y en términos de organización, yo he visto elementos de verdad para estar orgullosos. Y así como decimos eso, ojalá que ese músculo se pudiera mostrar en más facetas de México, porque los extranjeros que están viniendo te dicen que no pueden creer lo que están viviendo en términos de experiencia en nuestro país. Y esto me da mucho gusto, Carlos, la verdad. Sí, y somos claro, muy curiosos, claro, somos también muy pintorescos en el festejo. ¿Quién nos lo va a quitar, no?
Ah, sin duda alguna. Muy bien, mi querido Beto Lati. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu pronóstico, por cierto? Porque hay unos sopetacos en la mesa, ¿eh?
Híjole, si hay sopetacos, sí le voy a echar ganas. México por un gol. Ese es mi pronóstico.
No, Carlos, no. Tienes que poner un número. Porque, mira, Arely Paz dijo 2-0, Duende dijo 2-1. Yo dije
3-0. 1-0, Carlos.
Muy bien. Ya estás. Te mando un abrazo, Beto Lati.
Seguimos por aquí más adelante desde Guadalajara. Abrazote.
Eso, ahí están los cinco de sobremesa.